Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y de Antonio Bernal. En un momento nos iremos hasta Soutomayor para hablar con su alcalde, Agustín Reguera, que nos va a contar cómo se está desarrollando ese curso de hostelería en el que 30 personas del entorno están formándose, seguramente para cuando la oportunidad de la apertura del sector les permita acceder a algún puesto de trabajo. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de dialogar con el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera, y lo vamos a hacer porque es uno de esos concellos que ha también previsto la rebaja de tasas para ayudar a todos los sectores que se están viendo obligados a cerrar sus puertas. También queremos saber en qué medida está colaborando el concello en esa ayuda social con colectivos y ONGs, y también esas obras que pretende acometer en cuanto se despeje esta nubulosa de la pandemia y poder actuar en el casco urbano. Agustín Reguera, alcalde de Soutomayor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué medida desde ese concello se están articulando medidas para colaborar con distintos colectivos, como puede ser Cáritas, a la hora de ofrecer a las personas más necesitadas tanto alimentos como ropa, como otra serie de enseres?
Sí, hemos firmado un convenio con Cáritas estos días, en el que, bueno, además de colaborar en lo cotidiano, que en lo que nos decías de ropa, de alimentos y de incluso de pagos, incluso de alquileres, de luz, bueno, pues ese tipo de cosas que son más habituales, bueno, pues hemos dado un pasito más y hemos puesto contenedores de recogida de ropa al servicio de todos los vecinos. Hemos iniciado con la colocación de dos contenedores en Arcadia, uno en Soutomayor, y bueno, de esta forma también pues contribuir a que la gente, además de deshacerse de su ropa, pueda hacer una labor social pues donándola a Cáritas, ¿no? Y por lo tanto creo que todos debemos estar apoyando esta causa, que me parece una causa muy noble, ¿no?
¿Cómo ha acogido el sector comercio y el sector de la hostelería en Soutomayor esa condenación de parte de impuestos?
Vamos a ver, desde hace 8 años llevamos congelando las tasas en nuestro ayuntamiento. Desde hace un par de años a la hostelería le hemos condonado pues el servicio de terraza. La hostelería de Soutomayor no paga terraza desde hace ya pues más de un año, y el año que viene pues a todos los vecinos y vecinas, incluido bueno, a todos los negocios y también a la hostelería, pues le vamos a rebajar un 10% el recibo del tratamiento de basuras, ¿no? Estamos viendo otro tipo de ayudas en este momento que probablemente en unos días podremos dar a conocer, pero que irán en la línea de ayudar un poquito en lo que podemos desde una administración local, que después con las ayudas de la Xunta, y si alguna hay, anuncian desde el Gobierno Central, pues tendremos que ir ayudando a estos sectores que lo están pasando pues tan mal en este momento.
Mientras esto sucede, chicos y chicas, personas que se están formando, y precisamente en uno de esos cursos, de esos planes de empleo que articula la Xunta de Galicia en colaboración con los concellos en el sector de la hostelería. Cuando finaliza el curso que está ahora mismo celebrándose y en el que están participando vecinos de la zona de Soutomayor?
Sí, están participando, pues son 30 vecinos y vecinas de Soutomayor y algunos de Pazos de Borbén, y le quedan prácticamente pues 20 días para acabar lo que es el obradoiro de empleo de tanto de servicio como de ayudantes de cocina. Hemos apostado por este sector porque, bueno, en su momento era un sector importante nuestro, sigue siendo un sector importante, pero quedaba mucho trabajo en este momento, bueno, pero están pasando mal y no están contratando gente, por supuesto, pero yo creo que todo el mundo que esté preparado para cuando esto pase, para cuando el xacobeo esté en pleno rendimiento, yo creo que será un sector en el que, bueno, haya oportunidades de trabajo, y por lo tanto creemos que es un buen momento este para que se formen, se preparen, y cuando, bueno, esto escampe, pues puedan acceder a algún puesto de trabajo, ¿no? Creemos que es una buena oportunidad y creemos además que lo están aprovechando y que de aquí saldrán pues buenos profesionales, que son los que hacen falta en un futuro en hostelería, ¿no?
Todas las esperanzas puestas en ese Xacobeo del año 21 puede ser una punta de lanza para la recuperación.
Sí, yo espero que sí. Si bueno, si las previsiones son las que están apuntando, sería fantástico, ¿no? El tema de la vacuna, pues yo creo que la gente está deseando hacer cosas y la gente está deseando salir y la gente está deseando pues acabar con este calvario. Yo creo que en el momento en que esto se despeje un poco, yo creo que la economía va a volver. Tengo que decir que en Arcade concretamente el sector de la hostelería tuvo uno de los mejores veranos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que eso, si la gente se siente segura, va a volver a suceder seguro, y por lo tanto yo en ese sentido soy muy optimista porque no podemos ser de otra forma tampoco, ¿no?
Independientemente de esta situación, la maquinaria municipal sigue funcionando, la gestión del día a día, los convenios con distintas administraciones. ¿Cuáles son esas obras inmediatas que tiene previsto acometer ya de cara al próximo año?
Hemos firmado un par de convenios estos días con la Xunta, uno para la adquisición de un vehículo para protección civil, hemos firmado otro pues para una mejora de un alumbrado público precisamente a lo largo del Camino Santiago. Tenemos, bueno, pues en marcha la humanización del Centro Multiusos de Arcade, que va a ser una obra también importante. Estamos haciendo proyectos ya también para la mejora del Camino a Santiago, así como otras mejoras que tenemos también en temas de saneamiento y abastecimiento, que también es un servicio muy importante y muy demandado por nuestros vecinos. Por lo tanto, tenemos en la parrilla de salida hay una serie de obras que yo creo que van a ser importantes y no solo importantes sino necesarias para nuestro ayuntamiento, además de dar empleo pues a empresas de la zona y del sector que también lo necesitan.
¿Y el enfoque municipal del presupuesto del 2021?
Pues el enfoque municipal, si realmente estamos pendientes del tema de los tan hablado, ¿no?, de los remanentes, ¿no? Si realmente nos dejan gastar los remanentes que tenemos acumulados, pues será uno de los presupuestos más importantes de la historia de nuestro, el más importante de la historia de nuestro ayuntamiento, ¿no? En el que habrá cabida, sobre todo en el tema social, ¿no? Pero además, yo creo que si eso es así, el tema de los remanentes, pues también tenemos cabida para grandes inversiones, incluso para alguna compra de terrenos, y yo creo que las previsiones son importantes. Pero ya digo, serán de corte social, como no puede ser de otra manera, por lo menos previendo que los 6 primeros meses del próximo año pueden ser complicados todavía, y a partir de ahí pues empezar a respirar.
Agustín Reguera, alcalde de Sotomayor, gracias por acompañarnos este mediodía aquí en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que
escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza.
Pues es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Aquí continuamos en el 104.7 y os ofrecemos que nos podáis acompañar hasta que el reloj marque las 2 de la tarde. Todavía nos aguarda esa conversación que os habíamos prometido al inicio de nuestro programa, nuestro tiempo de Herrera en COPE, con el doctor Carlos González Príncipe, que nos va a hablar de esas pruebas que se vienen realizando en los centros de atención primaria aquí en la ciudad de Vigo y en concreto en el centro de salud de Teis, esas pruebas de antígenos que permiten en 15 minutos detectar si una persona es positivo en COVID o no. Y también nos iremos hasta Tui, nos iremos hasta la parroquia de Areas, porque allí la Asociación de Vecinos Monte Doseo tiene una aplicación de WhatsApp, un grupo de WhatsApp que le permite la comunicación entre 50 familias y advertirse de todas las incidencias que ocurren en aquel lugar, tanto fallecimientos de vecinos como noticias que proceden del Ayuntamiento de Tui, informativas para poder acceder a distintos programas y actividades que celebra aquel concello, cómo advertir de posibles robos en determinados lugares, en casas del entorno. En fin, será Juan Bo, el presidente de esta asociación, el que nos diga en qué condiciones está activo ese WhatsApp grupal. Esto y más tenemos hoy aquí, junto con la actualidad deportiva, hasta que el reloj alcance las 2 de la tarde. El Centro de Salud de Teis fue uno de los 5 seleccionados por el Sergas para poner a prueba los test de antígenos en Galicia, en el ámbito de la atención primaria. Las urgencias ya lo estaban utilizando. El de Teis fue el único centro de salud de la provincia que participó y el único de Galicia que se centró en una consulta de pediatría. Y en este caso, quien ha respondido precisamente a esa intervención del Sergas en primera línea es el doctor y pediatra Carlos González Príncipe. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿cómo está evolucionando esta verificación, estos test, esta manera de comprobar con estas nuevas aplicaciones clínicas y médicas el detectar posibles positivos?
Pues muy bien, llevamos 3 semanas y hemos ya hecho el informe preliminar y nos ha ido tan bien que incluso los compañeros de adultos nos lo han pedido prestado, con lo cual el lunes, como anunció ayer el presidente de la Junta en el Parlamento, se va a generalizar en toda la red sanitaria del Servicio Gallego de Salud, que en 15 minutos permite saber si un niño o un adulto, es decir, una persona de cualquier edad, tiene el virus SARS-CoV-2. Con lo cual, en 15 minutos podemos saber si lo que tiene es una vulgar gripe, una bronquiolitis o la COVID-19. Y en los niños nos ha funcionado extraordinariamente bien, incluso en los niños no sintomáticos nos hemos llevado sorpresas de encontrar y detectar pacientes que de otra forma no hubiéramos detectado.
Lo más importante de esta manera de testar posibles positivos es el tiempo en que se ofrece el resultado.
Claro, por ejemplo, fíjese, el típico tema de los colegios, que es lo que los padres los pone más histéricos.
Sí.
Bueno, con el test de antígenos no tenemos que hacer PCR y podemos detectar muchísimo antes el problema y podemos enclaustrar o aislar al niño rápidamente. El tiempo en el tema de las epidemias, de las enfermedades infectocontagiosas como esta, es clave. Y claro, tener un resultado en 15 minutos, tardará un día, que gana usted. De hecho, las cifras que está teniendo favorables la sanidad madrileña en las últimas semanas, una de las razones, seguro que hay más, pero una de las razones son los cribados y el uso masivo del test de antígeno. Yo por eso en su momento se lo propuse al Sergas en septiembre, pero creo que es un paso muy positivo, igual que el otro paso siguiente es el test múltiple.
¿Cómo está afectando el COVID a la población infantil, a los más pequeños?
pues muy poco, ¿no? Yo el último caso todavía estaba comentando con mi colega ahora, la última niña que tuvimos, la niña es positiva, su madre no, y estamos esperando al padre, y esperando el resultado del padre. Quiero decirle que los niños, como siempre dije, se infectan poco y contagian poco. Estudio preliminar que había hecho en el 3 de marzo a junio en las familias que empezaron a tener positivos en casa, vimos que de cada 10 familias, en 9 era el adulto el que caía y en 1 era el niño. Bueno, pues eso se sigue reproduciendo. Es decir, los niños son pocos que contagian, no solo poco entre sí, sino que no contagian normalmente a los abuelitos. Ese drama, y normal, yo soy un abuelito que tiene 64 años y tengo factores de riesgo y tengo 6 nietos y que van al colegio, pues yo estoy bastante tranquilo y se lo aseguro. Es muy difícil que mis nietos o mis pacientes, que estoy con ellos, estoy con positivos, me contagien a mí.
Doctor Príncipe, aprovechando su presencia hoy en los micrófonos de COPE, ¿cuál es su opinión como médico, como pediatra, como experimentado en el mundo de la medicina durante muchos años sobre la pandemia?
Mire, yo creo que hay que acostumbrarse. Este bicho viene para quedarse, y para quedarse mucho. Es decir, yo preveo que dentro de un año, año y medio, cuando usted se ponga, o yo por lo menos que ya estoy en edad y me la pongo siempre todos los años, la vacuna de la gripe, me pondré también la vacuna del SARS-CoV, que cada año irá mutando en función de los cambios genéticos que vaya introduciendo el bicho. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que se convierta en otra forma de gripe. ¿Cuál es el drama que tenemos? El drama que tenemos es que de momento no tenemos medicamento maravilloso para acabar con ella. Terminaremos teniendo una buena terapia. Por ejemplo, hemos descubierto que los niños que tienen la COVID, como dice la gente normal, desarrollan tantas defensas que su sangre es buenísima para de ahí obtener anticuerpos y prestárselos a sus abuelos. El problema de la pandemia es la gente mayor de 70 años, y ahí no hemos acertado nadie. La primera vez nos cogió desnudos, es decir, sin saber, pero hombre, que se nos siga metiendo el bicho en las residencias indica que no lo estamos haciendo bien. Si, por ejemplo, hay el test de antígenos, nos va a ayudar mucho. Yo creo que todos los trabajadores y los visitantes de cualquier residencia o centro sociosanitario donde estén personas mayores tendrán que hacerse este test de antígeno antes de poder entrar, porque el 70% de los muertos, y es un número muy alto, más de 25.000, han sido en centros sociosanitarios. Fíjese usted, los datos de la mortalidad en Galicia han sido 1.000 y pico, y en los centros sociosanitarios casi son 600. Por lo tanto, la gravedad está ahí, y yo estoy seguro de que es donde hay que confinar a ese sector de población, hay que blindarlo. Y después tomar las medidas de precaución, que yo creo que se han adoptado para que no haya la infección social, ¿no? Que con nuestras relaciones sociales nos infectemos unos otros. Pero este señor se va a quedar, este señor bicho se va a quedar aquí, y nos tenemos que acostumbrar a vivir con él. Lo que no podemos hacer es parar un país ni parar una ciudad por este asunto.
Doctor González Príncipe, muchas gracias por atender hoy la llamada de COPE Vigo y habernos introducido en una materia desconocida para muchos, pero que a partir de ahora asumimos que ese test de antígenos puede suponer una buena criba para detectar antes de hacernos una PCR un posible positivo por coronavirus. Muchas gracias, buenos días, doctor.
Buenos días.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz.
Buen momento a las 13:40 para que Usía Perdiz nos introduzca en lo que ha pasado esta mañana en la primera de las sesiones extraordinarias plenarias, donde el ayuntamiento ha sacado con sus votos esa inversión de 33 millones que proceden de remanentes para humanizar calles. La oposición, imaginamos, no tenemos todavía el dato aquí en el estudio, si lo maneja Usía Perdiz, que ha estado en redacción, lo que pretendía con buena parte de esos dineros es en destinarlo a ayudas sociales y cubrir todas las necesidades que ahora mismo se están planteando en la ciudad con motivo de esta pandemia sanitaria. Usía Perdiz, hola.
Hola, pues. Pues sí, tal y como decías, el Gobierno Municipal de Vigo ha aprobado en solitario la modificación de crédito para invertir esos 33 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería en medio centenar de obras en la ciudad. Fue una sesión extraordinaria de este pleno. De hecho, en estos momentos se está desarrollando otra sesión extraordinaria, en este caso por otro tema relacionado con la pandemia. Pero como te decía, este pleno, que arrancaba a las 9 de la mañana en Plaza do Rey, ha dado luz verde solo con los votos a favor del PSOE, con la abstención del PP y con el voto en contra de Marea y de Vigo a esta modificación de crédito. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a invertir este dinero en reformar varias calles, en mejoras de energía, de eficiencia energética, en la instalación de rampas y ascensores, en la construcción de la biblioteca de Teis y en la finalización de la vía verde hasta Chapela. Estas serán algunas de las cuestiones que avanzaba el gobierno de Caballero, que iba a hacer con ese dinero. Pues bien, desde la oposición le han criticado, lamentan que se utilice este dinero para obras y que no se usen esos recursos económicos para ayudar a hosteleros y a comerciantes y también a personas vulnerables que tanto están sufriendo con esta crisis. Por ejemplo, Alfonso Marnotes, el portavoz del Partido Popular, ha puntualizado que el hecho de que Vigo disponga de tantos remanentes se debe a que el gobierno de Abel Caballero no fue capaz de invertir lo que los vigueses pagaron en impuestos. Y claro, que ahora que quiere gastar ese dinero en un año lo que no invirtió en 13. También hubo críticas por parte de Marea Vigo. Rubén Pérez ha lamentado que el gobierno local plantee estas inversiones para una ciudad que no existe tras la pandemia de COVID, porque asegura que Caballero debería estar viviendo en la realidad. Y por su parte, el BNG, Xavier Pérez, ha presentado una propuesta alternativa, que por cierto fue rechazada, para destinar ese dinero a otros fines, como ayudas extraordinarias por 10 millones de euros para sectores económicos que más sufren las consecuencias de la pandemia. Recordemos que el Partido Popular también le había pedido al gobierno que invirtiera alrededor de 10 millones de euros en ayudar, en concreto en este caso, a comerciantes y hoteleros que están sufriendo por el cierre y por la poca venta que están teniendo.
Yo lo que me gustaría saber es si realmente nuestros oyentes se dan cuenta de las cifras que estamos manejando, que se manejan cuando se habla de presupuestos municipales, cuando se habla de remanentes. Los remanentes son esos dineros, para entendernos, que hay en la caja municipal, que hay en el PETO, están en el banco, evidentemente no hay ninguna caja física, y que el ayuntamiento y que el gobierno del estado, perdón, ha permitido que los ayuntamientos dispongan de esos euros. Hay normativas que dicen que hay que tener un mínimo de euros en esos remanentes que no se pueden utilizar, pero con motivo de la pandemia sí está permitiendo el gobierno español el que los ayuntamientos lo utilicen en sus ciudades. En este caso hay una idea clara del gobierno de la ciudad, lo manifestaba el alcalde hace unos días aquí, pretende que esos remanentes, esos 33 millones generen trabajo, generen puestos de trabajo, y por otro lado está lo que plantea la oposición, que es la defensa de estos sectores que están padeciendo la crisis del COVID. Ellos, lejos de estas ayudas, que están bien, que condonan en el tiempo que estén cerrados desde el gobierno municipal esas tasas de vado, del ISO y de agua, que consumen tanto el sector de la hostelería como los propios comercios, pero lo que están solicitando y pidiendo es ayudas directas, y estas ayudas directas se podrían conseguir precisamente si esos remanentes tuviesen el destino para estos colectivos. Tan sencillo como eso, ¿no, Usía?
Sí, tan sencillo como eso, que utilizar el dinero pues para lo que realmente ahora se necesita. De hecho, el Partido Popular criticó y le recordó a Caballero que no estaba de acuerdo en un principio en el poder utilizar ese dinero. Es una cuestión, bueno, que ya quedó en el pasado, que una vez que el gobierno permitió pues utilizar esos remanentes a los ayuntamientos, pues ahora ya todo ha cambiado, pero el Partido Popular no quería que se olvidara ese trámite por el que pasó todo esto.
Sí, pues vamos a dejarlo ahí, si te parece, porque en unos minutos también tenemos el avance informativo y nos vas a ofrecer la actualidad de la jornada, que no ha sido solamente estos dos plenos extraordinarios, uno que se ha celebrado y otro que se está celebrando y que tiene relación precisamente también casi con el primero. El primero hablamos de los remanentes y de los euros que se destinan a paliar la crisis de la pandemia, y el segundo, en el que están dialogando ahora mismo, debatiendo los corporativos, es sobre los datos que está arrojando Vigo con motivo de la pandemia. Pues ahí lo dejamos, Usía, hasta dentro de un rato.
Hasta dentro de un rato.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La Asociación de Vecinos de Monte Doseo de Areas, en Tui, acaba de crear un grupo de WhatsApp para emergencias. Aproximadamente un grupo de 150 familias disponen de esta herramienta, en la que comparten avisos, intentos de robo, incendios, fallecimiento de vecinos y todo tipo de información. Eso sí, está prohibido utilizar este canal para comentarios políticos. Una experiencia que nos parece novedosa, llamativa y curiosa. No es el primer grupo de WhatsApp que se crea, evidentemente, pero sí, si tenemos en cuenta que en el rural de Galicia, en el rural de nuestra provincia, en las parroquias del área metropolitana, hay mucha gente que vive prácticamente aislada, que vive sola, que es mayor, estará en alerta permanente y también advertida por parte de quienes manejan este WhatsApp colectivo. Hablamos con el presidente de la Asociación de Vecinos Monte Doseo de Areas, Juan Bo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué surge esta idea?
Bueno, por lo que decías, ¿no? Por temas de comunicación instantáneas, ¿no? Llevamos a unas ciertas aventuras y anécdotas que para comentar, ¿no? ¿Por qué surge? Pues nada, cada día hay gente que le cuesta más enterarse las cosas, vivimos todos muy rápido, todos vivimos pendientes de trabajo y no te enteras realmente lo que te pasa en la puerta de la casa. Entonces, nada, un día así de vacaciones de Naval, dicen, ostras, ¿y por qué? Tenemos grupo de trabajo, grupos de no sé qué, ¿y por qué no de avisos aquí de la parroquia? Si pasa algo, nos enteramos todos en un momento. Y así fue.
Juan, ¿cuánta gente está a participar ahora?
Pues mira, sobre unas 50 casas. La condición es solo un contacto por domicilio. ¿Para qué? Para que todos puedan tener opción de estar. O capacidad de los grupos de estas plataformas tenía una capacidad limitada, entonces no habría para todos los vecinos. Entonces lo que hacemos es un por casa y otra casa que se comunica entre ellos.
¿Qué franja de edad a que mayoritariamente participa? ¿Os rapaces, a gente de mediana edad o os mayores?
No, básicamente, a ver, todas las edades, no hay discriminación de edad ni de sexo, ¿no? Aquí lo que tenemos es un de cada casa. En algunos casos son los pais, en otro caso son los hijos, en otro caso, ¿sabes? A quien le toque, a quien diga, no les, mira, quien se entera mejor con el teléfono, es mi pai. Tal. Hay gente que solo vive mayores en una casa, imagínate, alguien de 80 y pico años tengo el teléfono conectado por WhatsApp, y después en otro caso son de 20 algo, gente que está viviendo con sus pais, sus abuelos, independientes, claro.
¿Cale mayoritariamente a información que transmitides a través de este WhatsApp?
Todo el tema que sea, o grupo que sea avisos de áreas, ¿no? Entonces, no tiene que ser todo malo, ¿no? También puede haber cosas boas. A ver, incidencias, claro. Cuando hay incidencias o avisos es porque hay algo de interés. Está claro, no, grupo no se usa para felicitar de cumpleaños a nadie, ¿no? Pero bueno, o qué dices, se murió un vecino, por desgracia. Bueno, para que todo el mundo se entere de qué pasó, oye, mira, falleció este vecino. En otros casos, oye, que me escapó un can o encontré este can aquí perdido. ¿qué pasó? Oye, encontré este gato o este can aquí, me iba a casa de quién es. Y bueno, después hay temas a mucho más serios, ¿no? Hay un mes aproximadamente, un intento de robo en una casa, una vecina miró, se avisaron y está todo el mundo en alerta, ¿no? Y esto corrió como pólvora a mensaje y a recibir lo poco rato se localizaran os que fixeron intento de robo, identificaron ese punto.
Para vos sempre foi prioritario non falar a través do canal de política.
Ahora, eso son las condiciones. Todo el mundo que cando se indica se le manda un mensaje que las condiciones y sino que básicamente para avisos. Intentamos que non haxa falta respeto ni comentarios de políticos porque todos tenemos nuestras ideas. Y para eso, cada uno tenemos sus grupos con amigos o conocidos. Este grupo de paradisos. Si empezamos con vídeos cadena, vídeos chorras o fotos no sé qué, se pierde su esencia. Entonces lo único que acaba perdiendo o que para que fue feito grupo. Si
o sea,
si permitimos sí, sí. Que alguien colgue vídeos en cadena o chorras o temas políticos, está claro, la gente va a avisar de consultarlo grupo, muchos saldrán. Porque para eso están otros grupos, y grupos como este hay muchos.
O sea, que te des un manual de uso.
Unas condiciones, ¿no? Alguna vez alguien hace un comentario y, bueno, hay que salir ahí como, oye, mira, una advertencia. Por favor, respetar las normas, respetar las reglas, y esto para avisos. Si alguien se confunde y pasa algo que no debe, bueno, tengo advertencia. Hay un año aproximadamente, al principio, cuando esto no se conocía, muchos... ¿Sabes? Alguien hizo un comentario
sí.
Fuera de lugar y bueno, llamaron una mensaje en público y otro por privado con una reprimenda seria que eso no se podía permitir ni consentir.
¿Crees que podría ampliarse esto a otras asociaciones de vecinos?
A ver, nos en Areas vamos poco a poco y vamos, todos los vecinos que se quieran se van avisando, oye, méteme en el grupo. Y se va metiendo. Mira, raro de un mes que alguien no entra, que alguien no se enteró, alguien no sé qué, porque Areas es una parroquia que está aquí situada en Tui y donde hay mucho movimiento de gente. Hay gente que vende al lugar, otros salen, otros venden, y bueno, hay mucho tránsito de gente. Estamos dispuestos a abrirlo solo para Areas. Para otros lugares, por supuesto, es una herramienta muy interesante. Creo que en todas las parroquias y en todos lados debería existir un grupo, sea WhatsApp, sea Telegram, sea otra plataforma que sea, ¿no? Entonces, de avisos, ¿no? Para que todo el mundo se entere. Es muy útil, las críticas, las opiniones son muy boas, siempre positivas y muy positivas. Hay, como te decía al principio, ¿no? Todos en estos momentos vivimos todos muy rápido, todo el mundo trabajando y no te enteras lo que pasa en la puerta de la casa.
Pues muchas gracias, o presidente de la Asociación de Vecinos de Monte do Seo en Areas, en Tui, Juan Bo, por comentar una situación que podría extenderse también a partir de ahora este grupo de WhatsApp a otros movimientos veciñais. Gracias, buen día.
Venga, buenos días, muchas gracias.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
No olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
En el periodo de confinamiento sí que me regalaba cada día una sonata o una partita.
Abren la puerta al conocimiento.
La fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia.
Nativos digitales que buscan, pues, grupos ya más modernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo. ¿Qué tal? Detenidos los responsables de una asociación canábica que se dedicaba a la venta de estupefacientes desde un local ubicado en una céntrica calle de Vigo. Entre el material incautado, los agentes han intervenido cerca de un kilo de marihuana, más de medio kilo de hachís envasado y en cigarrillos, 27 botes de resina y aceite de hachís, además de tres básculas de precisión y un ordenador provisto de lector de código de barras. Los detenidos quedaron en libertad, con la obligación de comparecer ahora ante el juzgado. También te cuento que ha sido inaugurada en Tú y la exposición Hijos del Océano de Javier Teniente. El mar y sus gentes son los protagonistas de esta exposición fotográfica que podrá verse hasta el 6 de diciembre en la Sala Municipal de Exposiciones. Y también que, por otro lado, gracias a la denuncia de un vecino de Ponteareas, se está investigando penalmente a un joven de Lérida por un delito de estafa. Supuestamente insertaba falsos anuncios en internet para la venta de móviles, pero estos terminales nunca llegaban al comprador. En este caso, la víctima, este vecino de Ponteareas, había pagado por el móvil 650 euros y nunca lo recibió.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz. Ya nos embocamos a ese informativo de las 2:20, 2:20, 2:30, para que nuestros oyentes tengan cumplida información de lo que ha acontecido esta mañana en la ciudad de Vigo y en toda el área metropolitana. Usía, gracias.
Hasta dentro un ratito. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Estévez, cuando son las 13:57, ¿qué marca la actualidad del Celta?
Bueno, pues en primer lugar, que ya es oficial desde primera hora de esta mañana, que Eduardo Coudet es entrenador del Real Cruz Celta hasta junio del 2022. Un dato que ya conocíamos y que hemos venido dando puntualmente en los últimos días. Que dentro de menos de 4 horas... Coudet y los 4 ayudantes que ya le acompañaron en Brasil y que van a formar parte de su cuerpo técnico se subirán a un avión en el Aeropuerto Internacional de Ceiza, en Buenos Aires, con destino a Madrid. Llegarán esta madrugada, la próxima madrugada, y antes de continuar viaje a Vigo, en la propia capital de España, con el objeto de ganar tiempo, realizarían la primera PCR. Si la misma diera resultado negativo, en Vigo el sábado, segunda PCR, porque el objetivo es empezar a entrenar con su nueva plantilla el próximo domingo. Ya que hablamos de fútbol, del Celta y de coronavirus, aquí montas un circo y te crecen los enanos. Ayer partido Croacia-Turquía, con Turquía titular Okay Yokuslu, con Croacia titular un central, Vida. Ya con el partido iniciado se conocen los resultados de los test PCR que se le realizan a los croatas. Vida da positivo y a partir de ahí, pues todo el mundo a realizar PCRs en Turquía. En ese proceso están y en función de los resultados, pues veremos si Okay puede regresar o no a Vigo a mediados de la próxima semana, si tiene que guardar cuarentena. Vamos, que como diría un argentino, y nunca mejor esta cita, ya que Coudet es argentino, menudo quilombo, Bernárdez, quilombo.
Menudo quilombo y menuda papeleta para en cuanto llegue el nuevo entrenador y diga, no, es que tenemos uno que está todavía en stand-by pendiente de la PCR.
Bueno, él viene de Argentina después de haber pasado por Brasil, que son dos países, digamos, con una incidencia similar o superior a la nuestra. Un apunte más, balonmano. Ayer se jugó en Pamplona, partido en su día aplazado entre el Betia y Cangas, el Betia Naitasuna y Cangas, nos dieron pal pelo. 38-24, sigue sin ganar el equipo de Morrazo.
Antonio, muchas gracias.
A ti.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.